En julio del 2013, nuestro invitado puso rumbo a Brasil con una beca de la universidad. Allí terminó la carrera y como premio decidió cumplir el sueño de su infancia, conocer Sudamérica. Lo que no sabía era que se iba a encontrar con una inesperada amiga que cambiaría el devenir de su viaje y de su vida. Hablamos de Cocay. Una cachorrita de solo un mes de vida que había sido abandonada a su suerte. Este fue el punto de inflexión de un viajero que soñaba con viajar en solitario y terminó recorriendo América en autostop con la perra mochilera. Una historia que el próximo 26 de marzo nos vamos a encontrar en las jornadas IATI en Madrid, en las jornadas de los grandes viajes. Pueden ser presencial, pero también en streaming. Roberto Sastre, ¿cómo estás? Bienvenido.
Hola, buenas. Muchas gracias por invitarnos.
Oye, Roberto, vaya cambio de vida, ¿no?
Sí, sí, la verdad que sí. Ese fue, como has dicho, el punto de inflexión. Y sí, bueno, ahora ya no viajo solo, viajo con dos perras, ya no es una, sino dos. La primera es de allí, de Sudamérica, y la otra, que se llama Chai, la encontramos por el camino ahora, en el último viaje por Asia.
Oye, Roberto, ¿cómo se adapta uno a las nuevas situaciones? ¿No es lo mismo viajar solo, que era lo que tú soñabas, lo que tú querías en principio, ¿no?, que viajar, en este caso, con una perrita, ¿no?
Sí, es muy distinto, sobre todo porque yo nunca había tenido perro, además. Siempre me habían gustado mucho, pero nunca había tenido. Y nada, pues tuve que aprender por el camino cómo es cuidar a un perro. Y nada, pero sí, el se hace más complicado, pero por otro lado te dan muchas más cosas buenas que malas. Uh-huh. Entonces, al final, pues lo bueno compensa y yo estoy encantado.
Oye, saliste de Brasil, te encuentras en un pequeño pueblo de la selva boliviana, allá es donde conoces, ¿no?, a Cocay, esta cachorrita, ¿no?, de solo un mes de vida, que estaba abandonada a la suerte. En principio, tu idea era llevarla a un veterinario, encontrar una familia, pero al final se quedó contigo. ¿Cómo continuaste ese viaje? Porque allí era donde cambiaba todo.
Sí, fue así. Fue bastante espontáneo todo. Y bueno, en principio la quería dar a una familia local, porque cuando la encontré estaba muy enferma. Cuando la llevé al veterinario, además, me dijeron que probablemente no sobreviviese. Y nada, poco a poco nos fuimos encariñando el uno del otro. Uh-huh. Y vi que sí que se podía viajar con ella. Y a las pocas semanas, o te diría al mes y medio o así, fue cuando ya decidí que esta perra no la iba a encontrar una familia, porque ya se la había encontrado, que era yo. Y entonces pues vi que podía viajar con ella y empecé a hacer todos los papeles para luego volver a casa con ella. Y nada, y así fue un poco la historia, cómo empezó.
Así comienza la historia, pero claro, tú querías viajar por Perú, querías conocer Ecuador, querías conocer muchos países, ¿no?, de Sudamérica. ¿Cómo te adaptas a las nuevas situaciones? ¿Cómo viajas? Porque no sé si en los autobuses es fácil o no viajar con una cachorrita.
Claro, eso es lo que más cambió, el medio de transporte y también el alojamiento. O sea, yo normalmente, a ver, ya tenía mi tienda de campaña y también viajaba haciendo autostop, pero no siempre utilizaba estas cosas, ¿no? O sea, había veces que cogía el autobús, había veces que me quedaba en un hostel. Entonces ahora eso sí que cambió. Hay sitios en los que te dejan subirte a algún autobús, pero tienes como que rogarles y al final dices, mira, prefiero evitarme de líos y, y viajamos en autostop. Y aparte, a mí me gustaba mucho. Entonces, fue un cambio porque es obligado. Ahora sí que es obligado. Tenemos que viajar así, sí o sí. Pero como a mí me gustaba, no fue tan duro el cambio. Viajar en autostop para mí es la aventura en sí. Porque te conecta con muchísima gente y, bueno, es una pasada. Y el tema del camping también me gustaba ya de por sí. Entonces, pues no me cambió tanto. Lo que pasa es que sí que es verdad que hay veces que te apetece coger un autobús o quedarte en un hostel para conocer otras personas, y eso ahora, pues, eso ha cambiado un poco.
Oye, Roberto, tengo la sensación que eso te llevó también a conocer pueblos andinos, pueblos selváticos, que quizás, si no hubieran sido en estas circunstancias, no hubieras conocido.
Efectivamente, sí, porque al final, bueno, todo el mundo que viaja en autostop, sobre todo, yo creo, haciendo dedo, pues al final te lleva a lo mejor una persona que te invita por el camino y te dice, ah, pues si quieres te quedas en mi casa, y dices, venga, vale. Y a lo mejor vive, yo que sé, en un pueblo perdido de la mano de Dios y te acabas quedando con él y su familia. Y al final por eso precisamente es lo que más me gusta, viajar haciendo autostop. No es la parte, mucha gente se cree que es la parte económica, que también está guay, ¿no? Ahorrarte unas perrillas, nunca mejor dicho, pero es sobre todo el tema de conocer gente y conocer una cultura desde dentro, que no hay mejor forma que de conocerla que desde dentro de una casa, de un local. Entonces eso está muy bien, sí.
Oye, ¿estuviste 15 meses?
En Sudamérica estuvimos 15 meses. Luego Coca y yo estuvimos por Norteamérica año y medio. Y luego ya después en Europa he estado, bueno, en casa. Aquí en España, en Madrid, he estado pues un tiempo, y ya el último viaje lo iniciamos en 2019, en marzo de 2019, hace 3 años justo.
Bueno, que no has parado. En ese primer viaje, en estos 15 meses, viste la Patagonia, las Cataratas de Iguazú, las playas de Brasil, Machu Picchu, el Salar de Uyuni, la Amazonía, en las Islas Galápagos. Bueno, es que no te perdiste nada. Fuiste a sitios muy concretos y también a poblados que estaban como perdidos prácticamente, ¿no? De la mano de Dios.
Sí. Sudamérica siempre había sido mi sueño, ¿no? Yo creo que porque estamos muy conectados con ellos y, no sé, el conocer esas culturas de primera mano y viajar ahí por sitios tan emblemáticos, como dices, como la Patagonia, las Galápagos, porque encima yo soy biólogo y era como ya el sueño dentro del sueño, ¿no? La Amazonía, o sea, todos esos sitios, pues no sé, un poco la parte cultural y yo qué sé, y de naturaleza, pues lo tiene todo para mí Sudamérica. Sí.
Decidiste volver después de 15 meses, ¿no? Vuelves a casa, estás durante año y medio, creo, ¿no? Disfrutando un poco de las amistades. Pero querías emprender otro viaje, ¿no? Y otra vez te metiste en un viaje de 18 meses, que lo mencionabas hace unos instantes, ¿no? Por México, por la costa oeste de Estados Unidos y por Canadá. Y siempre en autostop.
Ese viaje, bueno, quitando el trayecto que fuimos en avión, que eso es lo más, para mí, el peor inconveniente de viajar con perro, al final es el avión. Y bueno, ya intento no coger ninguno, pero sí, para cruzar el charco es prácticamente la única opción, aunque también se puede en barco, pero al final no sé si es mejor el remedio que la enfermedad. Pero sí, desde que llegamos a México hicimos los 18 meses por tierra, a dedo. Sí, casi todo, prácticamente todos los trayectos a dedos o con coches compartidos. Y nada, hicimos México, estuvimos, medio año, luego Estados Unidos 2 meses, y en Canadá estuvimos casi un año, porque además tenía un permiso de trabajo, una Working Holiday Visa, y fui combinando ahí un poco trabajos con viajes.
Oye, Roberto, ¿es fácil moverse por Norteamérica, en este caso Canadá, hablamos de México, de la costa oeste de Estados Unidos? ¿Fácil moverse con autostop o haciendo autostop mejor que en Sudamérica o no, o al revés?
Pues fíjate que yo creo que es que también varía mucho si tienes perro o no. En mi caso, me había dicho todo el mundo que me iba a resultar muy difícil en Estados Unidos, y sobre todo Estados Unidos, pero que también incluso Canadá. Y me llevé una sorpresa muy buena. México me costó más, pero Estados Unidos y Canadá, a ver, hubo trayectos muy difíciles también, pero comparado con lo que me habían dicho, me fue fácil. Y yo creo que es precisamente por haber ido con Coca ahí, porque casi todos los coches que paraban me decían que sepas que he parado por tu perro. Y fue así, o sea, son tan amantes de los perros que al final yo creo que eso me ayudó. Es que depende del país, viajar en autostop con perro depende del país. Hay veces que es una ventaja y hay veces que es una desventaja.
Oye, Estados Unidos, la costa oeste, Canadá, México, ¿qué recuerdos tienes?
Pues mira, México yo creo que es mi país favorito. Tengo unas amistades ahí que todavía seguimos en contacto después de 4 o 5 años. De hecho, el otro día vino un amigo mexicano aquí a vernos, estuvo una semana conmigo. Estados Unidos me sorprendió para bien, porque tenía muchos estereotipos, ¿no?, de cómo es la población, y vi que eran súper abiertos de mente, por lo menos en la costa oeste, súper abiertos, y bueno, y también en los pueblos del interior de Arizona y Utah, ¿eh? Y bueno, me ayudaron muchísimo y no sé, eso es lo que me llevo, por decir una cosa, ¿no? Y aparte de la naturaleza que tienen, que es una...
Que es impresionante, ¿no?
Es impresionante. Y Canadá es la sensación de libertad, que nunca ha sido tan libre, yo creo, como en Canadá. Y además, te diría que es el país favorito de Cocaí, porque todos los bosques, es que es un país que es un parque natural, es un parque nacional, vamos, todo el país.
Pues tienes que volver entonces a Canadá con Cocaí.
Sí, habrá que volver. Y a Bolivia también.
Oye, claro, volviste otra vez, y es cuando ya en el 2019, hace pues poco antes, ¿no?, de la pandemia, decides hacer otro viaje.
Sí, justo un año antes de la pandemia, bueno, claro, en ese momento nadie sabía lo que iba a pasar. Justo hace 3 años ahora empezamos lo que llamé, bauticé como el Pekín Express Canino, porque esto ya era un viaje más con un proyecto. Yo antes había viajado con mi perra y tal, pero sin proyecto como tal, y a raíz de que mucha gente me preguntaba que cómo hacía para viajar con perro, que si no era muy difícil, tal, empecé un blog y sobre consejos de viajar con perro, y luego el siguiente viaje dije, vale, yo quiero seguir viajando, pero ahora quiero llevar un proyecto. Y decidí hacer este por varias razones. Primero, porque se podía ir por tierra y no tenía que coger ningún avión. Segundo, porque la cultura asiática, y en concreto con el tema del trato animal, está muy estereotipada desde Occidente, y quería verlo con mis propios ojos. Y bueno, y no sé si tenía una tercera razón, creo que sí, pero se me ha olvidado. El caso es que decidí ir para allá. Y la idea era ir, pues eso, recorriendo los países, seguir conociendo culturas y a la vez escribiendo un poco sobre lo que me iba encontrando.
¿Lo hiciste también en autostop?
Sí, entero. La idea era llegar a China, de hecho, por eso lo llamé el Pekín Express, porque antes había un programa en la tele que era...
Sí.
Que llegaban desde España, ¿no?
Hacia China. Hacer pruebas, sí, muy rápido.
Era Pekín Express Canino. Que de Express, al final lo único que tuvo fue Canino, porque no fue ni Pekín, porque nos pilló la pandemia en India, ni Express, porque, bueno, nos llevó de España a India, nos llevó casi un año. Y luego justo empezó la pandemia. Después nos quedamos un año ahí. Otro año vamos en India y luego el último año fue para volver. O sea, ha sido casi 3 años en total este viaje.
¡Es tremendo!
Un año que al final sería el Nueva Delhi Express, otro año que sería el confinamiento en India, que bueno, que eso ha sido una locura.
Eso es otra entrevista, ¿eh? Roberto, confinamiento en India.
Sí, eso era para un libro. El confinamiento en India ha sido una locura. Y luego ya el Madrid Express, porque volvimos por la misma ruta, porque como no se podía seguir hacia el sudeste asiático, Nepal, China, todos los países estaban cerrados, y aparte tampoco me sentía yo bien como para viajar, está el mundo confinado y nosotros aquí viajando, no sé, era un poco una sensación rara. Y ya después volvimos, pero en vez de coger un avión, volvimos por tierra y además volvimos siendo 3 en vez de 2, porque encontré, como he dicho al principio de la entrevista, encontramos a Chai en un desierto de la India.
Y te la trajiste también.
La pandemia. Sí. Y nos la llevamos de viaje y bueno, ya es parte de la familia, claro. Oye. Ya lleva casi lleva 2 años con nosotros.
Roberto, ¿me dejas que te llame otro día y me cuentas cómo se vive en pandemia en la India un año?
Claro que sí, otro día hablamos del confinamiento.
Es que tiene que ser tremendo, sobre todo porque el confinamiento fue muy duro y vivirlo en otro país y prácticamente sin ningún tipo de red de apoyo. Supongo que
sí,
te las viste
río,
y te
pero,
las deseaste, ¿no?
Pero por no llorar, porque vamos, ahí hubo historias muy curiosas, dramáticas y también graciosas.
Roberto, ¿tú cuándo fuiste consciente que tenías que parar? ¿Fue al llegar a India que dijiste, bueno, aquí es una pandemia, está todo el mundo confinado, yo me tengo que quedar aquí, o sea, no voy a poder continuar? ¿Fuiste consciente que no continuabas hasta Pekín?
No, al principio no. Al principio, bueno, nosotros llegamos a India en diciembre de 2019. Ahí encontramos a Chai, justo el día de Navidad, y seguimos viajando. Y justo a principios de marzo fue cuando ya empezaron a saltar las alarmas. A mediados de marzo empezó el estado de alarma y nos tuvimos que confinar donde estábamos. De hecho, estábamos yendo hacia Nepal, ya quería salir de la India. Y nada, pero nos pilló ahí. Y al principio... Bueno, de hecho yo estaba con mi chica, que también es viajera. Ella es taiwanesa y se volvió a Taiwán justo en el último día que podía, el último día antes de que cerrasen el espacio aéreo, ella decidió volverse. Y pensábamos que esto iba a ser 2 o 3 meses, como mucho. O sea, al principio nadie sabía nada. Entonces la idea era, ella volvía porque hacía mucho tiempo que no había estado con su familia, luego volvía a India y luego seguíamos hacia Nepal. Pero nosotros teníamos ya toda nuestra historia montada. No sabíamos que iba a ser... lo que ha sido.
Y se quedó todo empantanado, ¿no? En agua de borrajas, quiero decir que no pudo ser.
No pudo ser, pero bueno, que no nos podemos quedar.
No, para nada, ¿eh?
Nos ha arruinado, entre comillas, ¿no? Un viaje, y hay gente que, pues, mira, ya se sabe lo que ha pasado, ¿no? Ha arruinado vidas, trabajos y de todo. O sea que nosotros somos unos afortunados. Yo no me puedo quejar para nada, vamos.
Bueno, Roberto, que tenemos que quedar otro día. Es que el tiempo se nos va, nos tenemos
Vale.
que despedir, pero este año de confinamiento en la India, con toda la experiencia, con todas las anécdotas, con todo ese pequeño movimiento, ahora el movimiento, ¿no?, que supone y ese cambio de vida, nos lo tienes que contar en otro programa. Nos vamos a despedir, eso sí, recordar a los oyentes, a aquellos que piensen que no van a viajar, que no se van a acercar el día 26 a Madrid. Bueno, pueden seguirte, ¿no?, a través de streaming, jornadas y a ti, jornadas de los grandes viajes que van a disfrutar muchísimo. Roberto Sastre y Cocaí. Y el titular, América en autostop con la perna mochilera. Roberto, que ha sido un placer. Muchísimas gracias.
Sí, muchas gracias. Y eso, que no dejéis de ir a las jornadas de los grandes viajes, aunque sea por streaming, porque va a haber muchos, muchos viajeros y muy buenos.
Roberto, gracias. Buenos días.
Gracias, Pilar. Hasta luego.